¿Cómo va mi amigo podcastero? Mi. Listener, listener. Buen día. Son las 8 de la mañana y yo así, estoy completamente loco. Completamente falopeado. Completamente. Completamente. Ni muy muy ni tan tan sobre la carta a la vez. Bueno, hoy, como vieron en el título, vamos a hablar acerca del banquete de Platón. Platón, un filósofo griego de la edad antigua, nacido en Atenas. Bueno, imagino que nació en Atenas, sí, nació en Atenas. Su carrera, su historia filosófica se puede dividir en tres periodos importantísimos. El primero, que son los textos de juventud, que son todos aquellos textos que cita a Sócrates. Los segundos, esos primeros se llaman intermedios porque es entre que es un niño a la madurez. La madurez, que es lo que todos conocemos, o sea, la teoría de las ideas, de las formas, del mundo ideal. Y el último es sus críticas, las críticas, las autocríticas que se hacen. Bueno, arranquemos nomás, ¿no? Bueno, a priori vamos a explicar un poco el origen del banquete. Bueno, el banquete se originó alrededor del año 380 a.C., más o menos al mismo tiempo que la República, un poquito antes. La principal obra de Platón, que lo tengo acá enfrente mío, el texto de la República. Le vamos a agradecer a Lolo por habernos prestado este libro y a Lu por prestarnos el otro, no el banquete, sino otro libro. También le vamos a agradecer a Lu, no sé si estás escuchando, pero gracias Lu por el libro de Darío Zeta. Bueno, forman parte de los llamados diálogos intermedios, por los que sigue a la obra temprana del autor, en la que todavía no había. Bueno, esto que les expliqué. El banquete es parte de la teoría que el pensamiento humano se estructura a través de las ideas, es decir, de las representaciones o de los conceptos, los que nos permite reconocer y comprender el mundo. Eso vendría a ser ya los textos de madurez, ¿no? O sea, es el momento que se aleja un poquito de Sócrates. Qué loco, un flaco haya hecho tanto. Bueno. De forma paralela, el banquete escribió el diálogo Fedro, otra de sus obras centrales. Luego de haber dedicado muchos de sus escritos al raciocinio humano, el banquete se concentra en los sentimientos. El tío Platón, Critias, ya había escrito un texto sobre el mismo tema, pero lamentablemente no se había conservado, y en Lisis, uno de sus diálogos tempranos, Platón se había ocupado en forma superficial del dios Eros. Así, bueno. El banquete en casa de Agatón está vinculado con el hecho del año 416 a.C., en el que Agatón invitó a sus amigos a su casa en Atenas para festejar el éxito que obtuvo su primera obra dramática. Bueno. Vamos a situar esto. Bueno, fue un poquito un contexto, que es importante siempre contextualizar las obras, ¿no? Bueno, el texto arranca más o menos así. O sea, están reunidos en una casa y se ponen a charlar. Por eso banquete, banquete es como una reunión de gente que hablan de un determinado tema. Me lo leí a este texto, ¿eh? Me lo leí, las 100 páginas me lo leí en un finde. Pero bueno, también porque tengo que hacer un trabajo de investigación sobre el mismo. Antes de seguir, síganme mis. Bueno, antes de seguir, síganme. Bueno. Antes de continuar, síganme en mis redes sociales: Instagram, agus.cid. Apuntes.filo en Instagram, ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Dónenme, si quieren, dónenme un poquito de platita. Y bueno, sean felices. Y como en Perdices, muchísimas gracias. Sigamos. Bueno, este banquete se va a dividir en siete diálogos, en siete discursos, mejor dicho. Y vamos a ir viendo cómo evoluciona esta idea del amor, ¿no? Sócrates se dirige a un banquete en casa de Agatón, ¿no? En el camino se encuentra con Aristodemo y le invita a acompañarlo, aunque él no está invitado. Al llegar, el anfitrión saluda con calidez a Aristodemo y le pide que se siente junto a Erixímaco. Sócrates, sumido en sus pensamientos, permanece afuera, lo que desconcierta a los presentes. Después de un rato, un esclavo lo va a buscar y Sócrates se suma al grupo, se recuesta junto a Agatón y elogia irónicamente su aparente sabiduría. Tras la cena, se dedican a los placeres de la liberación. Pausanias confiesa que todavía le dura la resaca del día anterior. Todos confirman que quieren que esta reunión sea más breve, ¿no? Eríximaco trae a colación el tema de Eros. Ya es hora de que se rindan alabanzas a este antiguo e importante dios. Es él, Eríximaco, quien decide que los participantes reunidos alrededor de la mesa den sus discursos de alabanza siguiendo el orden del sentido de las agujas del reloj, empezando con Fedro. Bueno, básicamente lo que dije, ¿no? Siempre Sócrates va a hablar último, en este por lo menos habla último, y Platón pone sus palabras, se dice que pone sus palabras en el personaje Sócrates, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un discurso de cada uno de los participantes de la reunión, ¿no? Arranca Fedro, que dice que no existe dato de que Eros haya tenido padres, es por ello que debe ser el dios más viejo, según Hesíodo. Al principio, antes de que Eros pisara la tierra, reinaba el caos. Así, él es quien hace el mayor bien a los hombres. Eso significa que para un muchacho lo mejor es tener un amante virtuoso, y para un amante lo mejor es amar un objeto virtuoso, ¿no? A ver, entonces, para contextualizar, Eros es como el dios de la sensualidad, no tanto del amor. Ahora van a ver por qué. Entonces, claro, antes estaba el caos, llega Eros, así que es él quien hace el mayor bien a los hombres. Eso significa que para un muchacho lo mejor es tener un amante virtuoso, y para un amante lo mejor es amar un objetivo virtuoso, ¿no? Ahora vamos a desmenuzarlo igual. Estos, los primeros, hay que ir así rapidito. Además, el amor hace que los hombres y las mujeres hagan cosas buenas, porque si hicieran algo malo, deberían avergonzarse frente a sus seres amados más que frente a cualquier otra persona. Bueno, ya pasamos al otro, a Pausanias. Este podcast se viene largo, ¿eh? Si no, lo divido en dos, pero voy a intentar que no. Creo que estamos capacitados para uno solo. Bueno, el discurso de Pausanias. Hay dos imágenes de Afrodita. La diosa del amor, la versión anciana de Afrodita, es también llamada la Afrodita celestial. La otra es malvada, la terrenal, ¿no? También existen dos tipos. Bueno, entonces hay dos Afroditas. La celestial, que es la perfección, que es el amor más allá de lo corpóreo. Y la otra Afrodita, que es la popular, que es terrenal, que es corporal. No es malvada tampoco. También existen dos tipos de Eros, pero solo debe adorarse al dios que conduce a un amor bello. El amor terrenal solo aspira a la satisfacción física, es esto que te digo, y se encuentra tanto en los hombres como en las mujeres. El amor celestial, por el contrario, solo se encuentra entre los hombres. Ah, mira. Mira, no sabía eso. O sea, una mujer no puede amar de manera celestial. Bueno, no es, bueno, y acá cito: no es una vergüenza, Eriximaco, que para todos, para otros dioses existan himnos y peanes dedicadas a ellos por los poetas, pero que para Eros, un dios tan antiguo y tan poderoso, no haya ni siquiera un poeta entre los muchos que existen que le haya dedicado un discurso de alabanza. Eso fue lo citado. Sin embargo, cada ciudad reacciona de diferentes modos frente a las relaciones amorosas entre hombres. Acá, allá en la Grecia antigua, había mucha homosexualidad. En algunas ciudades está mal vista porque el gobierno teme que los hombres desarrollen un sentimiento comunitario inapropiado. En otros lugares, esos vínculos son criticados por cuestiones morales y los padres incluso contratan educadores para proteger a sus hijos de los amantes hombres, ¿no? Obviamente. Pero lo que decide si algo es bello o feo no es lo que se hace, sino el modo en que se hace. Y esto es importante para él, ¿no? Para este discurso. Así, por ejemplo, el buen amante no abandona al ser amado solo porque ha envejecido, sino que se queda unido a él toda la vida, porque su relación va más allá de lo físico. ¿Entendés? Este amor celestial va más allá de lo físico terrenal, ¿no? A su vez, para el ser amado es bueno entregarse si su amante puede darle sabiduría y educación. Claro. Ay, Dios, para. Bueno, entonces acá lo importante es, vos amás no una cosa, sino cómo haces esa cosa. Y el amor real, el amor celestial, va más allá de lo físico, ¿no? Bueno, sí. Y para el ser amado es bueno entregarse su amante, puede darle sabiduría y educación, ¿no? También se busca eso. Como que se ama el alma y su sabiduría y su educación, ¿no? Puesto que un amante, esto lo cito, puesto que un amante no querrá ser visto por su amado cuando abandona su puesto o arroja su arma, más bien preferiría morir. Voy a decir una pavada. Después de Pausanias es el turno de Aristófanes, el escritor de comedias. No obstante, justo en ese momento. Ah, este lo leí, me causó mucha gracia. O sea, es de fácil lectura, ¿eh? El banquete es de fácil lectura. Igual, todos los textos, si estás inspirado, se pueden leer, así que tranqui. No obstante, bueno, justo Aristófanes tiene un ataque de hipo, por lo que señala al doctor Eximaco para que lo cure o para que hable en su lugar. El médico promete hacer ambas cosas. Bueno, al principio Eximaco, bueno, es un médico, como dije recién, e intenta arreglar el hipo de Aristófanes. Y bueno, lo logra. Primero le dice, bueno, si quieren saber, ¿no? Primero le dice, aguanta la respiración. Ay, después se dice que si no funciona eso, tenía que hacer otras dos cosas. Ay, boludo, me olvidé. Bueno, pero no importa, no va el caso. Ay, pero me olvidé. Bueno, el discurso de Eriximaco dice así. No estoy citando. Eros es un principio elevado que no solo interviene en las relaciones intrapersonales, también atraviesa la naturaleza y el cosmos. Los opuestos se atraen, la enfermedad y la salud se atraen, en consecuencia están unidos. En este sentido, vale lo que ya dijo Pausanias: no es posible ceder a lo feo a lo malo. Entonces dice como que el amor va más allá de la naturaleza, de la tierra. Perdón. La música es un arte que sabe cómo unir los opuestos. La consonancia es un principio de armonía y del ritmo. Lo mismo rige para las ciencias. Aquí es importante acercarse a la musa celestial Urania y mantenerse lejos de la terrenal y malvada musa Polinia. Bueno, básicamente la Venus celestial y la Venus terrenal. Pues como musa del placer musical, es ella quien abre la puerta al desenfreno. Los científicos también deben ayudar a los buhoneros a imponerse porque gran parte de los males del mundo crecen en el desorden y el desenfreno. Es decir, que del Eros malvado surgen las pestes, las tempestades y los crímenes. Bueno, sí, como que desde ese amor existe todo, surge todo eso. Perdón, quiero ir rápido así llegamos al discurso de Sócrates, porque si no se va a hacer eterno el podcast. El discurso de Aristófanes. Los hombres todavía no han comprendido el poder de Eros, ¿no? Para entender la verdadera esencia de este dios amigo de los hombres, es necesario regresar al tiempo antes del tiempo, ¿no? Entonces no había dos, sino tres sexos: la mujer, los hombres y los andróginos, es decir, los seres con dos sexos. Su forma era redonda. Esto es importante, este discurso, porque, qué sé yo, es como historia mitológica. Entonces, dicen que el mundo antes estaba conformado por tres sexos: el hombre, la mujer y los dos, ambos, ¿no? Unidos. Eran como, por eso se dice lo de la media naranja. Su forma era redonda y tenían dos cabezas y dos cuellos, cuatro brazos, cuatro piernas, dos genitales, y lo tenían de la parte trasera, los genitales. Eran seres fuertes y seguros de sí mismos. O sea, eran ambiciosos, tenían muchos poderes porque justamente estaban unidos estos andróginos. Pero en un momento se volvieron demasiado poderosos para Zeus, a punto tal que querían luchar con los dioses. Zeus, imagínate, recontra enojado, dijo: "No, no, 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 a la mierda. ¡Pum! Los vamos a dividir. Los vamos a cortar a estos, ¿no? A esta bola por la mitad, para debilitarlos, ¿no?". Entonces los partió por la mitad y el dios Apolo curó las heridas del corte cosiendo sus vientres. Así surgen los ombligos. Y los nuevos bípedos hacían más que buscar a su. Bueno, claro, entonces al ser cortados se dice como que nosotros buscamos nuestra otra mitad, nuestra media naranja, para poder volver a ser tan poderosos y, o sea, bueno, ser seguros y todo eso. Es más, también tenemos menos fuerza porque tenemos solo dos piernas, ¿no? Y después, los órganos reproductores se nos ponen adelante. Esto no lo dicen, pero sí lo dicen en texto. Los nuevos bípedos no hacían más que buscar a su otra mitad para abrazarse a ella sin importar si era un hombre o una mujer. Claro, porque había algunos andróginos que eran dos hombres, o un hombre y una mujer. No sé si dos mujeres, me parece que no. Su deseo por la parte perdida era tan grande que olvidaban comer y morían. Entonces Zeus se compadeció de ellos y desplazó los genitales hacia adelante. Ah, mira, sí, es verdad. Hacia adelante. Perdón. Entonces Zeus se compadeció de ellos y desplazó los genitales hacia adelante para que pudieran procrear y lograr la satisfacción sexual. Bueno. Claro, el deseo por buscar la parte perdida era tal que no comían ni nada. Entonces, cuando la conseguí, entonces Zeus le pone los genitales adelante. Yo me adelanté, perdón. Pone los genitales adelante, cosa que cuando los consigan se puedan unir, ¿no? De vuelta. Y esa unión, acá lo dice como para satisfacción sexual, pero es más. Y esa unión hace la fuerza, hace, bueno, poder procrearse. Por eso, y cito. Por eso afirmo que entre los dioses Eros es el más antiguo y honorable y el más útil para hacer que los hombres alcancen la virtud y la felicidad tanto en la vida como en la muerte. Sí, el amor, básicamente. Desde entonces todos buscan a su mitad. Los que antes eran hombres ahora buscan un hombre como un amante, como amante. Los muchachos. Bueno, sí. Ya lo hacen. Y estos muchachos, por su naturaleza, son los más masculinos y son los de, o sea, los muchachos homosexuales son los más masculinos y son los de adultos lograrán grandes cosas en la política. También tendrán hijos porque las normas así lo exigen, pero en realidad se interesan por los hombres, ¿no? Es decir, que estos muchachos aman a los hombres no porque son desvergonzados, sino precisamente por su masculinidad. Las mujeres unidas a otras mujeres, ah, sí, se podían unir dos mujeres, cuando eran una bola, ahora buscan una mujer, mientras que las figuras andróginas buscan el otro sexo. Bueno, no sé. La mayor emoción posible para cualquiera de estos seres es reencontrarse con su antigua pareja. De estas ansias de lograr un todo crecen la amistad, la intimidad y el amor. Bueno, para. No, entonces sí. Básicamente se unen dos personas de distinto sexo, o del mismo puede ser, y después Zeus, Júpiter, los corta. No todo el mundo es bello y merece ser adorado, solo aquellos que nos instan a amar la belleza. Eso lo cité textual. Después de este discurso, Sócrates incluye a Agatón en un diálogo sobre su calidad como orador, pero Fedro se interpone y le exige a Agatón que su discurso dé loas a Eros. Cabo. Bueno, no importa, esto te lo borro. Si total, boludo. Bueno, el discurso de Agatón no es la influencia de Eros sobre los hombres lo que debe alabarse, sino al dios mismo. Entonces Agatón arranca con todo. Dice, no hay que alabar a la influencia de Eros sobre los hombres, sino al dios mismo. A diferencia de lo que opinan Fedro, Agatón no cree que Eros sea el más viejo de los dioses, sino el más joven. Y además considera que nunca envejece. Si bien su apariencia es delicada, es poderoso, valiente, reflexivo y sabio. También es él, perdón, también es el que trae a los hombres paz, ternura y encanto, ¿no? Este amor lo enjovenece, no envejece, sino lo enjovenece, y dice que, bueno, es poderoso, valiente, reflexivo, ¿no? Esta romantización del amor, no sé. Entre los hombres, bueno, cito, entre los hombres es el más cercano, perdón, pero entre los dioses es el más cercano a los hombres. Es su ayudante y un médico para sus heridas. Su sanación brinda al género humano la mayor de las felicidades. Los oyentes aplauden admirados y Sócrates dice que ya había intuido que el excelente discurso del joven muchacho le traería dificultades. Sin embargo, considera que en sus alabanzas hay algunas incorrectas. Los asistentes acordaron alabar a Eros sin importar si lo dicho es cierto o no. Pero a él, a Sócrates, le importa la verdad y no la alabanza. En un discurso con Agatón, Sócrates le pregunta si Eros es perfecto o no. Agatón titubea y finalmente responde que debe ser imperfecto, porque el amor siempre es una búsqueda de algo que no se tiene, ¿no? La reacción de Sócrates no se hace esperar. Eros ama la belleza, entonces la belleza es algo que le falta. Agatón confiesa entonces que hasta ahora no ha logrado comprender a Eros. Bueno, básicamente entonces Eros pone a Agatón. Perdón. Entonces básicamente Agatón, un tipo joven, pone a Eros sobre todo, arriba de todo. Y Sócrates le empieza a hacer preguntas, a punto tal de que llegan a la conclusión de que el amor es algo, es una búsqueda de algo, ¿no? Una búsqueda de algo que no se tiene o que se tiene, pero que en el futuro no se promete tener. Por ejemplo, salud. Capaz tengo salud y busco salud porque en el futuro puede que no la tenga. ¿Entendés? Cito, desde hace mucho tiempo el amor es parte de los hombres, hace que los seres originales se reencuentren e intenta hacer que los dos vuelvan a ser uno para sanar así la naturaleza humana. Bueno, sí. Sócrates relata entonces una charla con Diotima, una mujer inteligente que le obsequió su sabiduría en cuestiones amorosas. En una de sus conversaciones hablaron sobre la idea de Eros. Y acá vamos ya a meternos con Sócrates, el gran filósofo. Ah. Bueno, mandarle un saludo a José, si estás escuchando este podcast. Bueno, hola. Porque el otro día nos vimos y me dijiste que tenías un podcast. Que lo voy a recomendar. Ah, se llama Tratando de No Divagar. De José. Bueno, búsquenlo en Spotify si quieren. Yo lo recomiendo. Va, no sé, no lo escuché todos. Escuché un par, pero bueno, qué sé yo. Lo recomiendo. El discurso de Sócrates. Entonces, en aquel momento Diotima Sócrates va a alabar o a llamar o a mencionar una vez que habló con una diosa, no, diosa no, una persona, Diotima, una mujer, que justamente lo introdujo en este mundo amoroso, qué sé yo, ¿no? Bueno. Entonces, Diotima arranca contradiciendo un Sócrates joven con los mismos argumentos que él acaba de usar con Agatón, ¿no? Entonces, Eros no es la belleza, él está a la búsqueda de la belleza y la verdad, y por ello es imperfecto, ¿no? Eros, ahora sí, como el dios del amor, ¿no? En su momento, al principio, no era tanto, y ahora sí se lo interpreta como dios del amor. Diotima le hizo notar que entre la sabiduría y la ignorancia existe una opinión correcta, ¿no? Porque dice, a ver, para que me acuerdo, para. Claro, porque dicen que el amor es imperfecto. ¿Y por qué es imperfecto? Porque no es bueno, porque como estábamos diciendo, este amor es el buscar algo, ¿no? O sea, no lo tenés. O lo tenés, pero tenés miedo a perderlo, pero bueno, eso es un caso aislado, ¿no? Entonces careces de este amor, careces de esta bondad, porque relacionamos amor con bondad, con bueno, ¿no? Entonces es imperfecto. Por eso digo que él está en la búsqueda de la belleza y la verdad, y por ello es imperfecto. Porque no las tiene como tal. Diotima le hace notar que entre la sabiduría y la ignorancia existe algo. Opinión correcta. Porque no es sabiduría. Ni tampoco es ignorancia. Lo estoy buscando justamente ese fragmento. Pero no lo encuentro. A ver, perdón. Ah, listo, ya está, ya lo tengo. Pero no lo voy a decir ahora porque está después en el guión. Bueno. Entonces, no todos tienen una justificación precisa para poder dar una opinión correcta, ¿no? Y eso los convierte en ignorantes. Según su opinión, Eros no puede ser bello, pero eso no permite concluir directamente que es feo. No es ni uno ni el otro. Más bien existe algo entre la belleza y la fealdad. Fealdad como feo concepto, ¿no? ¿Qué es lo que describe la opinión? Además, puesto que es imperfecto, no puede ser un dios, porque los dioses son perfectos. Así Eros debe ser una mezcla entre hombre y dios, un demonio. Pues el demonio es el que comunica los hombres con los dioses. Esto lo dice tal cual, ¿eh? O sea, lo dice así, literalmente en el texto. Este deseo, estas ansias por lograr la perfección es lo que llamamos amor. Lo que no tenemos, pero buscamos. Y Otima le dijo también que Eros tiene padres. No es que nace del caos, sino que tiene padres. Igual acá ya lo empiezan a llamar como amor, como el dios del amor, no como Eros. Poros, que es el dios de la abundancia, y Penia, la diosa de la pobreza. Poros se había emborrachado con néctar y estaba, mira, pará, estaba en una fiesta del cumpleaños de Venus, justamente. Y bueno, asiste Poros y Penia, que era una ciruja, básicamente estaba afuera. Poros se había emborrachado con néctar, que es como un vino, pero en ese momento no había vino, se ve. Y Penia aprovechó ese momento para abusar de él, ¿no? Entonces fue y se lo cogió. Porque quería tener un hijo, qué sé yo. Es por eso que Eros, amor, el dios del amor, siempre será pobre, anda descalzo y no es bello, sino desgreñado. Pero es fuerte e inteligente y como un filósofo siempre está detrás de la sabiduría, aunque nunca la alcanza, porque claro, el filósofo no puede ser un dios, porque el filósofo aspira a la sabiduría, el dios ya tiene la sabiduría, ya la alcanzó. Entonces por eso el amor está entre el tener y el no tener, entre el saber y el no saber, porque la madre era una ignorante y el padre era un culto, un crack, ¿no? Eros, igual, si estamos diciendo que todos los dioses son perfectos y que la perfección implica saber, bueno, no sé si implica saber, pero sí, claro, sí, implica saber, porque todos los dioses alcanzan punto tal de sabiduría, entonces no se cuestiona. Bueno, sí. Eros no es el ser amado que nos parece bello y deseable, sino más bien el amante, que no necesariamente debe ser bello, ¿no? Entonces, sí, esto es claro. No, pero ya entiendo, porque claro, dice que el ignorante es aquel que ni siquiera se cuestiona las cosas. El que es sabio tampoco, porque ya la sabe, y el filósofo es el que aspira. Por eso, claro, ya entiendo, ya entiendo. Por eso es lo de la madre ignorante y el padre. Un crack, qué sé yo. Y cito, mi querido Agatón, si le respondes a Sócrates, le dará igual cómo siguen las cosas aquí, es que solo le basta con uno para seguir dialogando, especialmente si ese uno es bello. Bueno, sí, qué sé yo. Bueno, según Diotima, un hombre pasa por cinco estadios del amor a lo largo de su evolución. Primero se interesa solo por el cuerpo, luego no solo se interesa por el cuerpo, por un cuerpo determinado, sino que todos los cuerpos, dice que son bellos, solo que cada una de las personas ve la belleza de distinta manera, pero la belleza en sí es un concepto universal, ¿no? En el siguiente estadio comprende de que el cuerpo no lo es todo, por eso busca un espíritu bello, ¿no? Ya deja de lado la belleza corporal y busca la espiritual. A este amor le sigue el amor a todo lo bello de espíritu y moral, ¿no? En cuarto estadio, el hombre alcanza el amor a las ciencias y al conocimiento, ¿no? Y finalmente, en el quinto y último, ama la belleza en sí misma, ¿no? El amor se esfuerza por encontrar la belleza, por crear belleza y alcanzar así la inmortalidad. Pues el amor solo puede subsistir a través de la creación de algo nuevo. Sócrates recibe muchos elogios por su discurso. Bueno. Entonces, cinco estados. El primero, buscar la belleza corporal. El segundo, buscar. Pará. Claro, sí, en el segundo, buscar. O sea, interpretar que todos los cuerpos son bellos. Pero este no sé si es el segundo. No, no, no es eso. O sí, bueno, sí. Sí. Bueno, no sé, no sé. Bueno, en el siguiente estadio comprende que el cuerpo no lo es todo. Pues claro. Primero entonces busca el amor corporal, la belleza corporal, ¿no? Después la espiritual. Después busca el amor por el conocimiento, por las ciencias. Y luego busca el amor por la belleza en sí misma, ¿no? O sea, la belleza es la búsqueda. El amor es la búsqueda de la belleza, ¿no? Bueno, cito. Porque la sabiduría pertenece a lo más bello, pero Eros es el amor a la belleza, por lo que necesariamente debe ser un filósofo. Bueno, sí, lo que dije recién. Es el turno del joven Alcibíades, que ya está bastante borracho. Bueno, acá es bastante simpático como lo mencionan en la historia, acá no lo dicen en el resumen. Pero Alcibíades era un borracho que estaba fuera del lugar, que se acerca diciendo que Sócrates era un hijo de puta, qué sé yo. Y bueno, justamente dice que cuando lo ve a Sócrates, le recrimina haberse acostado junto a él, junto al más bello de los presentes, Agatón. Pará, cuando ve a Sócrates, le recrimina haberse recostado junto al más bello de los presentes, Agatón, y de despreciarlo a él, ¿no? Claro, despreciarlo a Alcibíades. Bueno, si dio una pavada esto. Sócrates le responde que se siente acosado. Para tranquilizarlo, Alcibíades lo adorna con cintas y con una corona. Se nombra a sí mismo el director del encuentro y exige que todos sigan bebiendo al tiempo que hace circular una jarra por la ronda. Alcibíades anuncia que dará un discurso de alabanza, pero no a Eros, sino a Sócrates, ¿no? O sea, lo viene criticando y después sí, no sé si lo viene criticando. Pero sí, yo me acuerdo que cuando lo leí estaba criticándolo. Pero ahora nos vamos a dar cuenta que no. Que lo alaba, por eso el discurso de alabanza. Bueno, el discurso de Alcibíades dice que Sócrates es un demonio que confunde a los hombres, como lo hacen los flautistas. También es posible compararlo con un sileno, una horrible mezcla de caballo y hombre. Como él es desagradable por fuera, pero por dentro está repleto de imágenes doradas. Punto. Tiempo atrás, Alcibíades trató de seducirlo, pero Sócrates lo rechazó. Después fueron juntos a la guerra y Sócrates, que resultó ser extraordinariamente valiente y duro, salvó a Alcibíades de una situación desgraciada. Sócrates aparece primero como amante, pero luego se convierte en el ser amado, es decir, en aquel que es inalcanzable. Bueno, sí. Es que Sócrates. Todos los hombres son. Es que Sócrates, todos los hombres son productivos, tanto con sus cuerpos como con sus mentes. Y una vez que han alcanzado la edad adecuada, nuestra naturaleza nos hace desear crear. Sin embargo, no es posible crear en la fealdad, solo podemos hacerlo en la belleza. Claro. Todos los hombres son productivos. Claro. Buscamos. Bueno, igual después lo tendría que decir, que buscamos la inmortalidad, ¿no? Esta inmortalidad tiene que ser de manera de producir algo, ¿no? Porque si es posible, entonces buscamos producir algo. Y pueden ser hijos, pueden ser templos, pueden ser libros, ¿no? Porque se busca la inmortalidad. Sócrates reacciona diciendo que la única función de este discurso es separarlo a él de Agatón, ya que Alcibíades, Agatón era el joven el que dijo lo del discurso, ya que Alcibíades está enamorado del joven. Para amargura de Alcibíades, Agatón se recuesta junto a Sócrates, ¿no? Entonces ingresan algunos trasnochados y el banquete continúa hasta tempranas horas de la madrugada. Cito: la caracterización general más segura de la tradición filosófica europea es que consiste en una serie de notas al pie la página de. Ah, bueno. ¿Qué cojones es esto? Sócrates sigue discutiendo y argumenta que un escritor de tragedias también debería poder escribir comedias. Y al revés, por la madrugada abandona el grupo y se dirige al liceo, donde toma un baño, luego pasa un día normal y regresa por la noche a su casa. Bueno. Hasta acá el podcast del día de hoy, 40 minutitos de puro goce, ya al final estoy cansado, no puedo más. Pero básicamente nos damos cuenta que Alcibíades estaba enamorado de Sócrates. Bueno, espero les haya gustado el podcast, espero que lo hayan entendido, que se haya entendido algo, como dice mi profesor. Sé que es mucho más fructífero para ustedes y más claro si lo explico de una, pero yo tengo un guión para tener un orden y para no olvidarme de nada, entonces leo un poco. Bueno, bastante leo. Y bueno, agradecerle a Get Abstract por darme el guión. Igualmente yo ya lo había leído el texto, así que nada, gracias, pero tampoco es que copy paste. Y bueno, espero les haya gustado. Síganme en mis redes sociales, califiquen con 5 estrellas, donenme, bueno, todo eso. Bye bye.